las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un supuesto caso de corrupción provoca la dimisión del primer ministro de Portugal, Juan Andrés Ruber. Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores. El dirigente portugués António Costa, uno de los referentes del socialismo europeo, deja su cargo por una investigación por prevaricación y tráfico de influencias. Un sorprendente gesto, ya que no es tan habitual en otros países dar este paso, sobre todo en el nuestro, en España. Ahora, David Casado, la oposición espera que el presidente convoque elecciones.
Terremoto político en Portugal. António Costa, primer ministro desde 2015, ha dado un paso hablado. Su dimisión ha llegado precedida de la apertura por parte de la Fiscalía portuguesa de una investigación por un caso de prevaricación y de tráfico de influencias por varias concesiones sobre explotaciones de litio y de hidrógeno verde. De momento, ya se han detenido a dos personas de su máxima confianza, entre ellos su jefe de gabinete. A esto se suman 42 registros, uno a la residencia oficial.
Quiero
decir a todos los portugueses que mi conciencia está limpia de cualquier acto ilícito. Sin embargo, la dignidad del cargo no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad. Así se ha despedido António Costa esta pasada mañana. Este escándalo también sacuda al socialismo europeo, ya que Costa era uno de los grandes referentes que incluso se encontraba en muchas quinielas a presidente del Consejo Europeo.
Aquí, en España, este miércoles pasan a disposición judicial los 14 yihadistas detenidos en distintos puntos de España. Es la mayor operación policial de este tipo de los últimos meses. Se les relaciona con un movimiento terrorista pakistaní y se les acusa de enaltecimiento y otros delitos de terrorismo. Vamos a repasar todos los detalles de la investigación con Juan Baño.
La mayoría de los 14 detenidos y los correspondientes registros se han producido en Cataluña, sobre todo en Barcelona, seguidos de diferentes puntos en el País Vasco o Valencia. Se les imputa una radicalización extrema y una intensa actividad de enaltecimiento del terrorismo yihadista en las redes, aunque con una singularidad importante, según nos confirman fuentes en la lucha antiterrorista. Forman parte del movimiento terrorista Tehrik el Abaik, Pakistán. Uno de los implicados en el atentado contra la revista Charlie Hebdo en 2015 pertenecía precisamente a ese movimiento. Piden a sus seguidores decapitar a aquellos que no respetan a Mahoma. La revista parisina, recuerden, había publicado diversas viñetas sobre el profeta. Hubo 17 muertos. El operativo de la Comisaría General de Información, con el apoyo de las brigadas provinciales, está siendo coordinado por la Audiencia Nacional, a donde mañana, nos dicen fuentes al tanto de la operación, serán trasladados tras pasar esta noche en dependencias policiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Mateo Díez ha sido el ganador del Premio Cervantes, el galardón más importante de las letras españolas que concede el Ministerio de Cultura y Deportes. El jurado ha destacado que el escritor leonés de 82 años es uno de los grandes narradores de la lengua castellana, también heredero del espíritu cervantino, creador de mundos y territorios imaginarios. El Premio Cervantes, que se entregará el próximo 23 de abril de 2024, tiene una dotación de 125.000 euros. Así se mostraba el autor tras recibir este laureado premio.
Estoy complacido, encantado de la vida, y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes, y bueno, yo que andaba hoy un poco adormilado y sin mucha conciencia de por dónde estoy, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día.
Se refiere al ministro de Cultura, Miquel Iceta. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Quiero pensar que Juan Andrés Ruber se está riendo porque no va a probar el arroz con leche que voy a probar yo, que ya me lo han bajado a este estudio. Si estás por ahí en los estudios de COPE, me estás escuchando, acércate a mi estudio, por favor, que esto hay que hacerlo en directo y hay que compartirlo con toda la audiencia. Porque a mí, que finalice un boletín de noticias en la cadena COPE con el locutor riéndose. A ver, David, por favor, también pasa para acá. Juan Andrés Ruber, pasad por los dos por aquí, por favor. Pasaros a este estudio. Eso es un momento de radio que todo aquel que tenga. Pasa David, a ver qué está pasando en esta noche de radio. Vamos a ver, abrir la puerta, están entrando en la puerta, vienen con los papeles, con los guiones del informativo que acaban de hacer en directo. David, ¿cómo estás? Quita esa mochila, David, por favor, y ponte a mi derecha, David. Gracias por venir.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has despedido un boletín partiéndote el lomo?
Pues es que no sé si lo has llegado a escuchar, pero el último tema que hemos tratado ha sido el premio Cervantes que le han dado a Luis Mateo Díez.
Sí.
Y en el momento en el que él agradecía el premio, decía, claro, me ha llamado un señor que es el ministro de Cultura, que no me acuerdo, no sé ahora mismo quién es. Y claro, me ha hecho gracia porque, claro, la espontaneidad en un acto tan solemne,
claro,
que se supone que ahí todo el mundo se tiene que saber todo perfecto, pues me ha hecho mucha gracia.
Qué bueno. Y tú, David, que te habrás partido también el lomo, ¿no?
No, yo me he tenido que apartar del micrófono.
Sí, porque...
Directamente. Me ha pasado todo el marrón a mí.
Es que ha sido tan inesperado, ha sido un giro tan dramático de los acontecimientos.
Bueno, yo quiero compartir con vosotros un momento que me parece apasionante porque...
Y espero que el arroz con leche también.
Claro, de eso precisamente es porque el arroz con leche que se iba a haber consumido el pasado domingo, la pasada madrugada de domingo a lunes, al final, bueno, ha quedado un poquito y me lo han guardado. Uh-huh. Pero claro, ahora mismo Silvia lo ha bajado aquí, yo le voy a hacer una foto y no sé si es arroz con leche o es una lata de mejillones en escabeche.
Puede ser cualquier cosa, sí.
Es que,
el
claro,
color que tiene es... A ver.
O sea, está el arroz con leche solo, pero es verdad que el otro arroz con leche que tiene así como marrón es el azúcar requemado.
Vale.
Entonces por eso tiene ese color.
Bueno, Juanan, tú sí. y Silvia, ir contando algo que voy a, es que esto hay que hacerlo en directo y se comparte con todo el mundo. Voy a activar la cámara de Facebook para que la gente nos pueda ver en directo y
muy
en tiempo
bien,
real.
Muy bien,
a ver, por favor, comentad cosas.
Mejores planes hasta ahora que hacer eso, ¿eh?
No, ¿quién se iba a imaginar esto de comer arroz a las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene en estos horarios intempestivos.
A esta hora hay hambre.
Vale, ya estamos en directo en facebook.com/ poniendo las calles, está activada la cámara, cualquiera que se asome ahí lo va a estar viendo en tiempo real. Y además os voy a presentar para que la gente os conozca que nos conocen. Juan, tú eres Juan Andrés Ruber.
Juan Andrés Ruber, sí señor.
Vale.
El equipo de Herrera en COPE.
Perfecto, y de Valencia además.
Y de Valencia, por
vale,
supuesto.
Silvia, minuto y resultado.
¿Qué tal? Soy Silvia Ortiz, soy de Málaga, Asturias y Canarias.
Vale, perfecto.
O sea, ciudadana del mundo, o sea, repartida por todos lados.
Bueno, y el técnico que viene de control central, que al oír arroz con leche ha dicho, quiero trincar.
Yo también quiero de lo mío.
Perfecto, David, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Cebreros, en Ávila.
Ah, qué bueno, qué frío hace siempre ahí, ¿verdad?
No sabes tú bien.
Qué barbaridad. Y ahora, bueno, y Cristina Platero, que la tenemos ahí al fondo, estoy presentándolo en la cámara, cualquiera que se asome es que lo está viendo en tiempo real. Mariano es el que está ahí tapándose la cara, pero moviendo los deditos, y el que está ahí Orihuela marcándole con el dedo al técnico que está sentado. Bueno, esto es la radio en directo, y aquí está el arroz con leche amejillonado.
¡Qué maravilla!
O azucarado.
David, ábrelo tú, por favor, que si yo lo suelto, pues no se va a poder...
Está babeando ya casi,
Yo lo he probado y es una delicia. Mira qué pinta.
Sí, bueno, parece carne madurada, ¿eh?
Había que venderlo bien, Pulpo.
Magro con tomate.
Ahí cualquiera se puede imaginar lo que sea, ¿eh?
Sí. Pero está buenísimo, de verdad.
¿Todo lo que falta lo habéis comido?
Sí.
Joder, madre mía.
Y os cabe todo eso.
Qué barbaridad.
Es decir, que tuve gran culpa yo.
Ajá.
O sea, que le pegaste ahí un buen viaje,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cristina Platero también lo probó.
Cristina también.
Pero te está delatando.
Te está delatando, ¿eh? Cristina. Esto es una chivata de impresionante, ¿no?
No, pero porque a que estaba muy bueno.
¿Sí? Vamos a ver. David, acércame el blanquito. Claro.
No te fías del otro.
Sí, sí, pero pasa que no quiero empezar con el sabor fuerte.
Claro, es que tiene mucho azúcar, pero es el que menos tiene, que está muy bueno.
Aquí estoy moviendo el arroz con leche.
El escabeche es lo que tiene.
Oye, a ver si está bueno.
Me hace mucha gracia la palabra escabeche. Me hace mucha gracia. Voy a girar la cámara para que vean que que me lo como de verdad. Hay mucha gente que se puede pensar que esto es un paripé, pero eso es en directo.
Verás tú.
Respira, ¿eh?
¿Qué puede salir mal?
Mastica bien, Pulpo.
No lleva conservante ni colorante. Por eso a lo mejor no está...
Yo creo que en Asturias las próximas generaciones se han quedado sin azúcar, ¿no?
¿Y por qué no probó el otro?
¿Está muy azucarado? Pues el otro tiene azúcar requemado.
Ya tengo dos caries.
Madre mía.
Pero está muy rico. El arroz está en su punto, cuidado, sí. Está en su punto. Y ahora ese es el arroz escabechado, ¿verdad?
Denominación de origen Asturias.
Asturias. Claro, me imagino que a lo mejor es con azúcar moreno.
Es...
A ver.
No. Pero es que lo requeman y está. Ahí verás tú.
Madre mía, qué cara.
Estamos más impacientes que
más
las reacciones de Masterchef, ¿eh?
Dejando algo.
Vamos a ver.
¿Qué? No llore, Carlos.
El pulpo se emociona y todo, ¿eh?
Después sí, sí, de...
Es que tiene multitud de sabores, ¿eh? O sea, ¿por qué llamarlo arroz con leche?
Pues sí.
Pudiendo decir...
¿Cómo era? ¿Arroz de quemado?
Con... No. Roscón de Reyes. Roscón de Reyes. No, está muy... ¿Quién lo ha hecho? Está muy rico, ¿eh?
Es que esto lo ha hecho Alejandro, que, bueno, la cocinera de Llagar Casa Juan, un restaurante buenísimo que te recomiendo que vayas, en Asturias, en Cangas de Onís.
Ah,
y
bueno.
Está buenísimo. Si lo hubieses probado el mismo día...
Gran zona, por cierto.
Sí, zona muy bonita. Llagar Casa Juan.
Pero podéis seguir hablando.
Ah, vale. Seguimos hablando.
Pero se está pegando ahí un buen homenaje, ¿eh?
Sí, sí.
Pues es que lo dulce a esta hora sienta muy bien.
Sienta fenomenal.
Orihuela, que es el técnico que acaba de migrar de allí del estudio, ya, habrá ido a buscar, imagino, un tenedor, porque claro, solamente ha bajado uno y no vais a poder probarlo.
Ya, vea. Eso es culpa mía.
Yo es que me comí gran parte, entonces lo tenía que dejar para los demás.
Ah, ¿tú también lo has probado?
Yo también lo probé.
O sea, que yo me tengo que imaginar el sabor, ¿no?
Claro.
David lo probó el mismo día... Que se hizo.
Hubo un momento que tuve que decirle a Silvia, apártalo de mí, que me lo voy a comer todo.
Vale. En la redacción de arriba, yo creo que Juanma Castaño o incluso Paco González tienen tenedores y cuchillos en sus cajones. Y los cajones de ellos están abiertos.
Madre mía. Pues hay que ir ahí, revisar. Para que estarán durmiendo.
Correcto.
Hay que aprovechar.
Aquí no nos callamos nada, ¿eh?
No, totalmente.
Bueno, chicos, pues venga, arriba, a currar.
Yo tengo que contar noticias, Pulpo. Si te parece bien, el boletín de las 4, intentaré no reír.
Perfecto.
Pero bueno, ante todo, naturalidad. La radio es esto, ¿eh?
Siempre. Esta es la radio en directo. Claro que
eso es.
Además, no te preocupes, que a Carlos Herrera le entró un ataque de risa.
No, claro, si aquí hay que reírse. Sí, mira, Pulpo se está riendo mientras se come ese arroz.
Somos naturales.
Y le entró también ataque de risa
por eso.
Somos naturales.
Natural como el que ha ganado el premio Cervantes.
Igual. Dí que sí, me parece genial. Gracias, Juanan.
Hasta luego.
Un abrazote.
Adiós, chicos.
Bueno, Silvia, ahora vamos a despedirnos de la gente de Facebook. Gracias por acompañarnos y gracias por seguirnos ahora mismo en esta cámara que hemos activado, ni más ni menos que para valorar y ver cómo es un arroz con leche en formato escabeche y en formato asturiano auténtico. En cualquier caso, los colores son una cosa aleatoria, pero el sabor, Silvia, es fantástico.
Pues me alegro, Pulpo.
Muchas gracias por traer esto, ¿vale?
Vale, gracias.
3:12, las 2:12 en Canarias. Lone Star con Mi Calle, una de las canciones de este programa de radio que la recuperamos hace 7, 8 años aproximadamente, y qué cantidad de grandes recuerdos ha provocado en las personas que lo hacen posible, pues el que este programa siga emitiéndose en directo en la cadena COPE. Silvia, estamos preguntándole a los ponedores en torno al momento de la emancipación, de cuando dejan el hogar familiar de toda la vida, cuando empiezan a volar solos, en qué momento, porque las condiciones que se encuentran los jóvenes a día de hoy son bastante complejas. Y nos encontramos con cientos de mensajes que nuestros ponedores en torno a este tema nos están dejando en Facebook.
Pues sí, Pulpo, como por ejemplo Conchita Robles, que dice que a los 23 se fue de casa, pero muy cerca de la casa de sus padres.
Bien.
Luego también José Rodríguez, que dice que, José Miguel Rodríguez, dice que prefiere que le llamen, que a mí mi padre me hizo mayor de edad con 17 para poder sacar un préstamo para hacer un invernadero y trabajar a los 18 años totalmente independiente. Me casé con 28 y hasta el día de hoy.
¡Qué barbaridad!
Tengo dos hijas y una mujer maravillosa.
Estupendo, muy bien, muy bien.
Luego Esperanza, que se fue a los 23 de casa, encontró trabajo en la Sierra Norte de Madrid y aquí sigue, sigo, dice, 31 años hace ya.
Muy bien.
Luego también Arturo, que dice que se fue a los 21, me busqué la vida y además muy contento. Saludos.
Bien, perfecto. ¿Y un par de ellos más?
Pues Arsensio, por ejemplo, que nos dice que también se fue a los 21, recién casado y trabajando desde los 18. El primer hijo vino 6 años después. Luego, dos más.
Genial, 3:16, las 2:16 en Canarias. En directo en COPE ponemos las calles antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Yo quiero dar las gracias a Lola Macián Gómez, que es una ponedora que nos acaba de seguir en Facebook, como también lo ha hecho Rosa María Rodríguez Rodríguez, Javi KST, David Padilla, José Antonio Rivas Moreno, Quina Rodríguez, Pedro Rodríguez Daveiga, Pedro García Morales, Josefi Fernández Gómez y Julio Sánchez. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si también tú lo haces, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y también, por supuesto, la bienvenida. Cierto es que la infancia es una etapa en la que hay que tener un cuidado extremo con la educación. No te digo nada nuevo, pero es que en la vida de un niño es verdad que todo se puede torcer de un día para otro. Así que ahora lo que tenemos que hacer es tratar un tema bastante duro, que está relacionado con ellos, con los menores, porque hay sucesos que modifican la vida de los alumnos y también del profesorado en los colegios. Hoy te quiero hablar y contar, pues, 5 casos que han sucedido en los últimos meses y que ponen los pelos de punta. Y todos tienen un denominador común. El primero de ellos ha tenido lugar en la localidad mallorquina de Alaró.
Venga, la rodilla. A ver, que me va a pegar. Esa mano, con papá, tío. Primero de izquierdo.
¿El izquierdo?
No, primero de este, primero de este.
Que sí tenía.
Este es el izquierdo.
Su izquierdo, coño.
Sí. Esto que estamos escuchando en directo en la cadena COPE a las 3:18, las 2:18 en Canarias, es el momento en el que un estudiante de tan solo 13 años obliga a otro a besarle los pies para después propinarle varias patadas en la cabeza. El agresor ha sido expulsado del centro y los familiares han presentado denuncia ante la Guardia Civil. Como te digo, no son casos aislados.
¡Métela tú la patada!
Hace poco, en un instituto madrileño, una niña de 12 años también fue agredida por una compañera, mientras el resto de los estudiantes grababan y observaban la escena. También en Jerez, un chico de 14 años apuñaló a varios profesores y alumnos en el colegio. Fue detenido por la policía en el interior del centro cuando aún llevaba los 2 cuchillos.
Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó 2 cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida.
Se lo dijo a 2 compañeros, se pone.
Un día antes le avisó de que no viniera y le preguntó que por qué vino y lo tenía todo preparado el niño.
En un colegio de Barcelona se produjo otro hecho similar. Esta vez un niño de 12 años apuñalaba a su compañera durante el intercambio de clases. Claro, las agresiones ya no se limitan a insultos o golpes. Es que ahora cada vez son más comunes las armas blancas. Esto hace que tanto compañeros como familias no tengan claro de que el colegio sea un lugar seguro.
Recibí un correo del centro confirmando que sí había habido un ataque, que había sido durante la hora de clase, por la mañana, a primera hora. Me pongo nerviosa y no sé qué, si mandarla al instituto o no, porque la verdad puede entrar cualquiera dentro de la mochila con un arma blanca y a cualquier momento, puede ser la hora del patio o de intercambio de hora, sacar el arma y atacar a quien sea.
Marina también sufre el bullying que ha acompañado a su hijo de 10 años desde que empezó la primaria.
Solamente quiero que mi hijo se recupere, que supere todo esto ya, sacarle del centro lo antes posible y que por lo menos su último año lo recuerde como algo bonito. Mi hijo tiene que ir al psiquiatra 2 veces al mes y no entiendo por qué es él el que va al psiquiatra y se tiene que ir, pero bueno.
Es que en el caso de este pequeño que acabas de escuchar, el colegio abrió un protocolo de acoso escolar, pero lo cerró por falta de pruebas. Como muchos otros, la impunidad de los agresores deja en la indefensión absoluta a la familia y también a la víctima.
Es alucinante la cantidad de problemas que se derivan. Apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, peleas entre compañeros que se hacen virales. Estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo en España está aumentando la violencia entre los más jóvenes.
La realidad es que los datos no son nada buenos, Silvia. Por ejemplo, en Madrid, según los datos de la memoria anual de la Fiscalía, hasta 34 menores de edad fueron acusados en 2022 de participar en un homicidio. El Ministerio Público también destaca hasta 157 agresiones sexuales. Eso significa que es un incremento el que se ha conseguido del 82%. Las previsiones es verdad que no son nada buenas. Esto es lo que decía en COPE Irene Ciriza, que es la fiscal de menores en la Audiencia de Santander.
Delitos contra la libertad sexual en los que podemos englobar lo que antes de la reforma de 2022 eran abusos sexuales, alguna agresión sexual, o también delitos que están indirectamente relacionados con la libertad sexual, como serían los delitos de sexting o difusión de imágenes y contenidos de tipo sexual a través de las redes sociales.
Drogas como el hachís o la marihuana han aumentado muchísimo después del confinamiento. Además, ligado a ese consumo también está el tráfico. Chicos, en su mayoría, que cada vez protagonizan más denuncias y atestados, sobre todo los relacionados con el tráfico de este tipo de sustancias.
Nos preocupa cierta banalización por parte incluso de las familias, que son, para nuestra sorpresa, conocedoras de que sus hijos consumen droga y que incluso nos llegan a reconocer que saben que la consumen dentro del domicilio. Llegan a decir que, bueno, prefiero que consuma en casa.
Las cifras también indican un aumento de los delitos cometidos por menores de 11, 12 y 13 años que no son penalmente responsables. Y por ese motivo, desde la Fiscalía intentan promover medidas para reducir cuanto antes este tipo de hechos.
Nos están llegando atestados, denuncias y demás cometidos por menores de 11, de 12, de 13 años. Y claro, aunque la ley penal no dé una respuesta, hay que trabajar esa materia. Y nosotros, de hecho, nos estamos planteando la implantación de un programa a partir de 2024 para prevención de estas conductas delictivas, para evitar precisamente que estos menores de 14 años entren en el sistema de justicia juvenil.
Mira qué dato te voy a dar, Pulpo. Según datos de UNICEF, 130 millones de estudiantes de todo el mundo entre las edades de 13 y 15 años han experimentado casos de acoso escolar. La infancia de muchos niños queda marcada por el trato recibido, la educación y las experiencias vividas. El fallo está en que muchas veces la sociedad no da la suficiente importancia a la violencia que muchos adolescentes sufren.
Estamos hablando de que casi el 75% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a menores de edad, con lo cual, bueno, sorprende, pero hay mucho consenso, ¿no?, ante que hay que hacer algo por esto. Hay situaciones de violencia que no reconocen, como puede ser la violencia de género entre adolescentes, que no la identifican, ¿no? Hay ciertos tipos de violencia que no ven como violencia.
Acabas de escuchar a Catalina Parazzo, es la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, y ella ha sido la que nos ha contado, pues bueno, cómo actuar rápido, que cuando vemos algún caso de violencia es más importante, pero que también lo es el hecho de concienciarnos y también de tener claro que existe un problema cada vez más presente en nuestro día a día.
Concienciar y mostrar a la población que hay violencia contra la infancia, que aunque está oculta, existe y es muy grave, y pedimos, abogamos por esa transformación social donde alcancemos una tolerancia cero a la violencia, ¿no? Que la violencia contra la infancia sea inadmisible.
Para que te hagas una idea, la violencia sexual afecta a una proporción significativa de los jóvenes. Por ejemplo, 1 de cada 8 jóvenes declara haber sufrido abuso sexual. Frente a este tipo de agresiones, desde Save the Children insisten en hacer frente a la violencia impulsando proyectos como el modelo Barnahus.
Se trata de un modelo nórdico en el que, bueno, se sitúan bajo un mismo techo, ¿no?, en un mismo espacio, a todos los profesionales que tienen que intervenir en un procedimiento en el que ha habido un abuso sexual a un niño o a una niña. El niño se coloca en el centro de la intervención, de manera que los profesionales que están especializados se coordinan entre sí. Entonces, hablamos de especialización, de coordinación, para no revictimizar al niño o a la niña.
Otras ONGs como Aldeas Infantiles, a través del proyecto Infancia Segura, ha llevado a cabo formaciones y acciones de sensibilización con los más jóvenes. La coordinadora del proyecto es Concha Maldonado. ¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto Infancia Segura es un proyecto de carácter preventivo para prevenir y dar respuesta a la violencia entre iguales, y se enfoca en 3 pilares. Por un lado, empoderar y capacitar a los chicos y las chicas para que sean ellos los que sean agentes activos a la hora de crear esos entornos seguros, tanto para ellos como para sus iguales, y también formar, habilitar a los profesionales, tanto para prevenir como para identificar de una forma temprana esa violencia y crear conciencia y abogar por cambios que mejoren el sistema.
¿Cómo participan los jóvenes? ¿Cuál es su papel en estos talleres?
El proyecto se puso en marcha hace 2 años y se empezó con un proceso consultivo en el que participaron unos 60 chicos y chicas de toda España, adolescentes y jóvenes, en los que ellos fueron los que dieron su visión sobre cuál era la situación de la violencia entre iguales, como expertos en el tema, por decirlo de alguna manera, que son, además de consultas profesionales. A partir de esos grupos de discusión, de esas entrevistas que se hicieron con los chicos y las chicas, es de donde ha partido la base del programa formativo dirigido tanto a profesionales como a niños y niñas. Y luego está centrado también en el aprendizaje entre iguales. Se ha formado a jóvenes de entre 18 y 20 años, que son los que han impartido los talleres a otros niños y niñas.
Claro, es que el trabajo se complica con la aparición de los teléfonos móviles y también con las redes sociales.
Sí, yo creo que es un tema que amplifica la situación, porque los problemas, las situaciones de violencia se sostienen mucho más en el tiempo. Es casi imposible desconectar a veces de las redes sociales, pero también creo que enseñar e inculcar a los niños y a las niñas valores de respeto, de igualdad, de saber respetar cuando te dicen que no, y enseñárselo a ellos y que lo adquieran y que lo interioricen, les va a hacer que sea en el entorno que sea lo puedan llevar a la práctica.
¿Y cuáles son las recomendaciones que dan los propios jóvenes para solventar estos problemas?
Los chicos y las chicas sobre todo demandan espacios seguros, y cuando ellos hablan de espacios seguros hablan de espacios para hablar, donde no se sientan juzgados, que le hablemos de la violencia entre iguales para que sepan identificarla, porque muchas veces se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta. También hablan de que no banalicemos o no minimicemos cuando ellos y ellas nos cuentan alguna situación de violencia. El típico es una broma o es un juego, son cosas de niños, que lo tengamos en valor y le demos la importancia que tienen sus sentimientos ante estas cosas, y que se encuentren a profesionales formados para dar una respuesta efectiva, que los comprendan y que puedan ver todo el contexto en general, y que tampoco olviden que hay que priorizar el apoyo que tiene que recibir la víctima, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces, los chicos y las chicas que inician esa violencia también son menores.
Y es que este tipo de violencia que sufren los niños, también las niñas y los adolescentes, pues suelen permanecer invisibles al producirse en entornos de intimidad. También influyen los miedos y obstáculos que encuentran las víctimas para poder denunciar.
Según datos del Ministerio del Interior, se presentaron más de 35.000 denuncias que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente. Lo más preocupante es la tendencia en un delito concreto. Lo explica Ricardo Ibarra, director de la plataforma de infancia.
Los principales casos que se han detectado que hay un incremento sustancial son ese 15% de incremento de los asesinatos y también de hay un incremento también notable de intentos de homicidio y homicidios consumados. Es un incremento que no solamente se ha producido este año, sino que ya viene incrementándose durante los últimos años de manera sustancial. Es en ese tipo de delitos tan concretos donde claramente hay un cambio y una dinámica diferente y que ahí es un fenómeno a analizar.
Y es que de todas esas denuncias, cerca de 6.000 están relacionadas con delitos contra la libertad sexual, que suponen el 50% de las denuncias a nivel nacional, la mayoría contra niñas. Son unos datos que tienen que frenarse desde la concienciación y también desde la educación de los más jóvenes.
Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada. Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada.
¿Cuáles son las causas o motivos por los que estamos viendo este incremento de violencia entre menores en los últimos años? José Antonio Luengo es el vicepresidente del Consejo General de Psicología en España. ¿Cuál es el problema con el que se enfrentan los especialistas?
Se ha comentado en las últimas observaciones que he podido escuchar en el programa, se han dado claves muy, muy significativas. Una de ellas tiene que ver con este fenómeno creciente en la adolescencia y en la niñez de la soledad no deseada, que acaba generando a veces anomalías muy significativas en los comportamientos. Pero hay una parte muy sustantiva y que tiene que ver fundamentalmente que seguimos creando un mundo fundamentalmente basado en función de las necesidades del mundo adulto, que deja a los más pequeños a los pies de los caballos. Hay una manera de entender esto que yo creo que es fácil de explicar y fácil de comprender, y es que parece que estamos en un mundo en el que todo lo tenemos a golpe de clic, muy cerca, lo tocamos con la mano, pero lo que nos dicen nuestros niños y adolescentes en muchas ocasiones es que están solos, acceden a contenidos a través de redes sociales y de las aplicaciones informáticas absolutamente, absolutamente inadecuados, y no somos capaces de parar esa circunstancia. El acceso a la pornografía, por ejemplo, es uno de ellos, no es probablemente de los más nuevos, pero está teniendo una repercusión absolutamente fundamental en las cuestiones, en los efectos y los impactos que está visitando.
Hombre, yo aquí me hago una pregunta. Si esto es un problema de salud mental en la víctima y también en el agresor.
Pues en la víctima, indudablemente. Yo suelo utilizar una expresión que creo que se entiende bien, y es que provoca un agujero en el alma. Absolutamente, porque en los momentos de tu vida en los que estás aprendiendo a confiar en la gente, en las personas que te rodean, en el entorno que te envuelve y que te permite crecer, en ese momento la violencia aparece como una especie de anestésico que te manda a otro mundo y que sobre todo te quita todas las capacidades y las habilidades para poder desarrollar esa seguridad emocional y autoestima que a todos nos hace sentirnos más o menos bien. Y en los victimarios, en las personas que hacen este maltrato, en las personas que ejercen la violencia, hablar de un problema de salud mental a veces es casi como buscar una excusa. Estamos hablando de gente que hace daño sabiendo que hace daño y siendo muy conscientes del dolor que provoca y del drama que llega a generar.
¿Uno de los motivos principales es la pérdida de autoridad o la falta de respeto a los mayores o a las figuras, como la del profesor?
Pues hay que decir que sí. Y además hay que decir que sí sin ambages. Es decir, hemos pasado las últimas generaciones, sobre todo la última generación de padres, de padres y madres, viven, no quiero ni mucho menos responsabilizarles, yo también soy padre y me puedo equivocar y me equivoco todos los días, pero vivimos en un escenario en el que entendemos poco la responsabilidad que tienen nuestros docentes a la hora de educar cada día, 7 horas al día, 175 días al año, trabajando con niños, con adolescentes, en un contexto complejo, donde los chicos aprenden a convivir, aprenden a hacer relaciones interpersonales, aprenden a resolver conflictos, aprenden a entender lo que es la amistad. Hombre, lo que no podemos hacer es quitarles a los profesores, al profesorado, la capacidad para tomar decisiones, o por lo menos para tomar decisiones de una manera razonada cuando las cosas no se están haciendo bien. A los chicos, cuando cometen un error, hay que comprender que el error existe, pero hay que decirles, hay que reprocharles esa circunstancia. Y lo que estamos viendo es que con mucha frecuencia, en lugar de ponernos en el lugar, ¿no?, del docente que educa, que forma, que transmite una serie de conocimientos, nos ponemos en una situación a la defensiva que no está ayudando en nada a un crecimiento saludable. Estas expresiones de que se ha perdido autoridad o de que la disciplina es importante y la estamos perdiendo también, bueno, pues a lo mejor no son políticamente muy, yo diría, bien sonantes, pero es que es una realidad. Es que hay unas cuestiones que tienen que ver con el respeto a unas normas, a unas formas de hacer, a unas formas de estar con los iguales y con los adultos, que son esenciales para crecer razonablemente y para crecer con sensatez. Y eso creo que se ha resquebrajado, sin lugar a dudas.
Acabamos de hablar del aumento de la violencia entre los menores de nuestro país. Apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, acoso, peleas entre compañeros, desgraciadamente son escenas que cada vez son más comunes también en las calles. Estamos hablando de un problema que a veces no somos conscientes de que existe y que hay que trabajar desde la educación y también desde la concienciación para evitar que siga creciendo. Son las 3:36, las 2:36 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo junto a ti. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y ¿sabes una cosa? Que me encanta estar contigo. Buenas noches. Preciosa canción de ni más ni menos Barbra Streisand. Me encanta escuchar esas canciones a esta hora de la madrugada. Me parece un sueño el estar haciendo este programa de radio nocturno en directo, donde tenemos absoluta libertad para poner y hacer lo que queramos aquí en la cadena COPE, no tocar la política, alejarnos de esos malos rollos que nos provocan las noticias, desgraciadamente, que nos machacan por tierra, mar y aire, pero que ahí están, somos conscientes de que ahí están. Pero, oye, tenemos aquí esta isla para personas que estamos trabajando, mucha gente que está intentando conciliar el sueño, también la gente que está pasando un mal momento y en la soledad. Yo cuando hago radio, ¿sabes una cosa? Me acuerdo de la gente que está sola, me acuerdo de la gente que mira el transistor como si fuese una persona la que le está acompañando físicamente, y procuro hacer radio también para ellos, para la gente que está en la soledad física y que esa soledad no sea tal. Así que si estás en esa situación, te mando un abrazo bien fuerte. Por cierto, Silvia, antes me contabas algo de un taxista que te había pasado no sé qué.
Sí, sí. Pues mira, Pulpo, yo estaba viniendo a COPE y me cogí un taxi. Bueno, pues de repente me subo en el taxi y digo, bueno, a COPE tal. ¿Trabajas en COPE? Me dice, ¿trabajas en COPE? Yo, sí, estoy por la noche. ¿estás con el pulpo? Y yo, sí, tal. Y dice, por favor, salúdale de mi parte. Y yo, vale, vale, yo le digo. Y me dice, ah, claro, tú eres la chiquilla esta que está ahora ahí en el programa. Y dice, bueno, me parto de risa con vosotros. Y me dice, además, que él trabaja toda la noche,
sí,
que no le da tiempo a llamar, se llama José.
Ajá,
es de Madrid, es taxista.
Vale.
Y dice que no le da tiempo a llamar porque, claro, está todo el rato ahí con viajes, tal.
Ya.
Pero que sí que nos escucha un montón y que, sobre todo, que le hacemos muchísima compañía y que se ríe mucho.
Bueno, qué maravilla.
Que se ríe mucho.
Qué maravilla.
Es muy importante.
Pues a José, ese taxista que identificó rápidamente a Silvia y que rápidamente nos puso ahí un poco en el conocimiento de este programa de radio, le mando también un abrazo y las gracias, porque los taxistas, insisto, nos viene muy bien para que se sepa de este programa.
Pues sí, totalmente. Nada, lo tienen puesto.
Una gozada. Pues venga, vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Ha marcado Fernando. Fernando, ¿es un tipo de ponedor? ¿De qué tipo? Fernando, ¿estás intentando dormir o estás currando? Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues nada, trabajando, trabajo en una empresa de productos cárnicos y nada, preparando pedidos.
¡Qué bueno! Ahora, a las 3:40, preparando productos cárnicos.
Desde las 10 de la noche.
¡Joder, macho! ¿Y qué producto estás ahora mismo preparando?
Es una empresa de lo que es cárnicas de cerdo.
Sí.
Y lo que es todo en general, o sea, todo lo que, aparte de todo, lo elaboramos aquí.
Wow.
Y pues todo.
Uh-huh. Y soy los que
los jabones, todo.
¿Y envasáis luego en esas bandejitas que son tan cómodas en los supermercados para llegar y llevártelo a casa?
Por ejemplo.
Qué bien. Y cuéntame, ¿qué has estado troceando en los últimos minutos?
Bueno, pues mira, ahora acabo de estar ahora preparando, pues por ejemplo, unas bandejas de lo que son de cintas de lomo.
Uy, qué rico.
Por ejemplo.
Bien.
Unas bandejas torta, por ejemplo, también.
¿Bandeja qué?
De zorza.
De zorza, vale. Yo he probado empanada de zorza.
Bien.
Y muy rica además. Muy bien. ¿Y más cosas que has estado haciendo así en los últimos minutos?
Wow, pues mira, nosotros sobre todo, aparte ya solo lo que son las ventas de para carnicerías, ¿no sabes? Supermercados,
uh-huh.
En ese sentido, pues tanto lo que pueden ser los chuleteros, jamones,
joder,
todo lo que son las piezas del cerdo, en ese sentido, como decimos aparte aquí,
uh-huh.
Aquí en Galicia, menos los ojos,
claro.
Como quien dice, y las uñas, se aprovecha todo.
Todo, absolutamente. Que bueno, y allí tú tienes el cerdo ya, ¿que lo tienes que trocear o ya te llega troceado?
No, lo tenemos que trocear. Y nosotros así como nos vienen los cerdos del matadero, en ese sentido, pues de ahí nosotros quitamos todo, completamente todo.
Joder, ¿y os llegan vivos o ya están sacrificados?
No, muertos ya llegan muertos.
Uh-huh. ¿Y siempre pero han llegado muertos? ¿En ningún momento te ha llegado alguno vivo?
No, nunca.
¿Qué preguntas te hago, ¿eh?
Que va, para nada.
Ya. Qué bueno. Escúchame, cuando se pone una cinta de lomo a adobar y compras una cinta de lomo adobada, yo a veces que no me lanzo a comprar productos adobados porque siempre pienso que si están un poco como idos, como que ya se les ha ido un poco la fecha, queda camuflado ahí el sabor.
En cierto modo.
¿En serio?
En cierto modo, sí.
Cuenta.
Es cierto. No, o sea, vamos a ver, evidentemente, todo lo que lleva adobo, todo lo que lleve cualquier tipo de salsa, cualquier tipo de aditivo, evidentemente, vamos a ver, ocurre como con la mayoría de los productos en ese sentido.
Ya.
¿Sabes? Para que la fecha de caducidad, como quien dice, se amplíe un poquito más. Eso no quiere decir que el producto esté mal.
Ya.
Evidentemente, si pasa de una fecha de caducidad, evidentemente no es recomendable comerlo.
Claro. Claro. Qué bueno, por favor. Me encanta conocer las actividades de la gente que nos está escuchando. Fernando, ¿cómo te dio por escuchar este programa de radio para currar?
No, ya llevo tiempo porque aparte, bueno, yo soy bastante muy, bueno, ya de toda la vida seguidor de la COPE.
Ah.
Entonces yo entro a trabajar a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana.
Claro.
Entonces entre la linterna, el partidazo y ya seguidamente llegas tú en ese aspecto. Y hasta cerca de las 5:30, más o menos, 6:45, que es cuando empiezan a llegar mis compañeros, porque yo aquí estoy solo.
Claro.
¿Sabes? Yo estoy en la fábrica, estoy trabajando yo solo, no tengo a nadie.
Uh-huh.
O sea, estoy como quiero. Y hasta la hora que empiezan a llegar mis compañeros para cargar los camiones y mantenerse al reparto, entonces es el tiempo que aprovecho pues para poder escucharos, evidentemente.
Qué bueno, por favor. Si miras a tu derecha, ¿qué ves?
¿Qué veo? Bueno, pues, hombre, unos bichitos que están aquí colgados que la verdad que no se meten con nadie.
¿Y hacia la izquierda qué tienes por ahí?
Y hacia la izquierda, bueno, pues un poquito más, pero bueno, ya tengo unos carros con chuleteros, con jamones, con piezas, todo para seguir preparando pedidos en ese sentido.
¡Qué barbaridad! No, aparte, paras. Claro, no,
nosotros aparte aquí, sobre todo aparte aquí en Galicia, que yo, donde yo te llamo desde Pontevedra, sobre todo aquí estamos en nuestra época con el salado, con el curado, ¿sabes? Para los cocidos, para todo esto. Uf, es tremendo. Nuestra época fuerte.
Es tremendo. Pues Fernando, te mando un abrazo, te hacemos el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón que escuches la COPE de madrugada. Cuídate mucho, Fernando.
Igualmente, pues muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazote, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Estás escuchando la cadena COPE. Y dirás, pero esto es la COPE, si no hablan de política. No, 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 es que en este programa no tocamos la política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Este programa se llama Poniendo las Calles y es el programa, bueno, pues que te lleva entre el deporte de Juanma Ortega con el partidazo y cuando Carlos Herrera aparece por aquí para recibir la del Pulpo. Aquí somos un programa de buen rollo, de respeto máximo, donde escuchamos buenas canciones y donde nos echamos un cable todos los currantes o todos los insomnes, que algún día tendremos que definir. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Algún día tendremos que definir correctamente la palabra insomne.
Sí, porque hay mucha gente que cree que tiene insomnio, pero resulta que duerme más de 8 horas a lo largo del día. Tenemos que hablar de cuánto se duermen las 24 horas, no solamente por la noche. Hay algunos tramposos, ¿eh?
Es verdad.
Se mete una siesta de 2 horas y luego, claro, compensan.
Es verdad. Pues a ti, ponedor, quiero decirte que si ya tienes cierta edad y a veces pues has notado palpitaciones en el pecho o algunos de tus amigos ya les ha dado algún que otro susto el corazón, pues entra conmigo en la consulta del doctor Darío Fernández, que está aquí sentado en este estudio al lado mío, que ya mismo le voy a pedir que nos explique cómo funciona este órgano, qué le protege, qué le daña y sobre todo cómo nos avisa de que se avecina algún que otro posible infarto. Madre mía, ¿cómo empezamos? Según el Instituto Nacional de Estadística, doctor, resulta que en 2022 hubo un total de 120.572 muertes por enfermedades cardiovasculares en nuestro país, tratándose también de la primera causa de muerte en España. Escucha bien, ponedor, porque corazón solamente hay uno y es para toda la vida. Así que, doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, ahí habrá que contar muy bien las cosas a todos los ponedores, ¿no?
Pues sí, porque estamos hablando de una causa, de la primera causa de muerte, y que estamos hablando de un músculo, el corazón, que es un músculo hueco, ¿eh? Es un músculo hueco que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y su genialidad reside en que pues se contrae, su contractilidad es asombrosa, salta de una célula a otra, es autónomo en su contracción y no está en el centro del pecho, ¿eh? No está en el centro del pecho.
Está más ladeado hacia la izquierda.
Está,
¿no?,
más ladeado hacia la izquierda la punta. Por eso nosotros debajo de la tetilla izquierda notamos ahí la palpitación de las taquicardias, pero está justo detrás del esterno. Tiene una forma de pirámide invertida alrededor, pero tiene una fuerza poderosa. Lanza la sangre a 9 metros de distancia.
¡Qué barbaridad!
Y fíjate, eso es el corazón nuestro, pero resulta que, ¿sabes cuál es el corazón más grande que hay? El animal que tiene el corazón más grande es la ballena azul, que mide 30 metros de larga y tiene un corazón que mide 1,50 centímetros de altura y
pero
bombea 180 litros por latido, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Es el más grande. Y el más pequeño en el reino animal es una avispa, que tiene 0,5 centímetros su corazón, minúsculo, ¿eh? Pero en todo caso estamos hablando de un órgano tan importante que, fíjate, es el primero que se ve en una ecografía. Cuando el embrión tiene ya 4 o 5 semanas, ya se ve el latido.
Y suena fuerte, ¿eh?
Claro, y te dice si realmente hay embarazo o no, para confirmarlo. Estamos hablando de un órgano muy importante.
Decíamos antes que el corazón, nuestro corazón, es un órgano que es para toda la vida, solamente tenemos uno. Lo que yo no sé muy bien es si esto está tan bien diseñado y que es un arma de protección masiva.
Sí, está perfectamente diseñado para ser autónomo y funcionar todos los días de tu vida, día y noche, y para adaptarse a tu ritmo. Si tienes que emprender una carrera, funciona más deprisa, si estás relajado, más lentamente, y tiene un marcapasos interno, como un reloj interno que produce una descarga eléctrica y que se transmite por todo el corazón. Y en realidad este músculo tiene como 2 bombas, una bomba de las aurículas que son cebadoras, ceban los ventrículos para que repartan la sangre. Y está genialmente diseñado. Por una parte recoge sangre venosa, sangre sucia, la bombea al corazón para que se limpie, se llene de oxígenos y luego llena de nutrientes, se reparte por todo el cuerpo, hasta por tu dedo meñique del pie llega sangre oxigenada, excepto Mira, hay un órgano al que no llega sangre.
¿Cuál es?
Pues mira, le tienes en tus ojos, en la córnea.
¿Ah,
la
sí?
córnea no tiene irrigación sanguínea, se alimenta de los nutrientes que le aporta el humor acuoso que hay en el ojo. Pero el resto del cuerpo, todo gracias a tu corazón que le lleva a través de sus tuberías.
Hoy es el corazón, el protagonista de este momento de radio con el doctor. Darío, me gustaría saber qué funciones tiene el corazón, cómo trabaja, que nos hable un poco de las bombas, de las tuberías, de las arterias y venas, que es como realmente también les podríamos definir de esa manera. Considero que es un circuito cerrado, perfecto, que funciona a las mil maravillas.
Y que no tiene ningún fallo. Fíjate, un amigo fontanero mío que entiende de circuitos decía que el corazón estaba mal diseñado.
¿Por qué?
Porque la bomba de un circuito tú la pones en el centro, ¿no? Y la tenemos aquí arriba. Dice que lo lógico...
¿Pero y por qué está ahí?
Eso decía el fontanero, que debería estar en el centro del ombligo, que para eso nacemos ya con el agujero hecho ahí, ¿no?
Para manipularlo, ¿no?
Para estar cerca y distante de la... Y tú cuando pones un sistema de riego pones la bomba en el medio, ¿no? Bueno, pues no es un error. Está más cerca del cerebro porque es el órgano más importante, que no puede quedarse sin riego. A 20 centímetros con un latido del corazón ya irrigamos el cerebro, que no puede quedarse sin sangre. En cambio, las pies, las rodillas, el dedo meñique de los pies, como llevan sangre arteriales, las arterias bajan desde arriba hasta hacia abajo, pues lo tiene muy fácil. Simplemente dejarse caer y llega la sangre fácilmente. Claro. El problema lo tienen las otras tuberías, las venas, que tienen que recoger la sangre de los pies y contracorriente y contra gravedad subirlo hasta aquí, hasta el corazón, y desde ahí bombearlo. Por eso se hinchan los pies, por eso salen las varices. Uh-huh. Pero es un circuito donde no se pierde absolutamente nada de sangre y que bombea pues unos 5 litros. Por cada latido, bombea unos 7.500 litros de sangre al día, recorre miles de kilómetros por entre nuestras arterias, arteriolas, venas, pues hay miles de kilómetros de tubería, todo eso lo recorre el corazón magistralmente, está recibiendo y llevando sangre por todo el cuerpo. Y tiene una proporción adecuada a nuestra estatura, ¿no? A nuestro peso. Una persona de unos 75 kilos, pues su corazón, pues tenemos como unos 6 o 7 litros de sangre. En cambio, en un niño pequeño, unos 3 kilos, pues apenas tiene 0,2 litros de sangre, casi el equivalente a un gato pequeño de su tamaño. O sea, se adapta perfectamente. Útil, trabajador, honrado. Y fíjate, reparte a todo el cuerpo sangre por tuberías gordas. La arteria aorta tiene un tamaño casi de una moneda de 2 euros. Y, en cambio, para sí mismo, para el corazón, para alimentarse el mismo, porque él también tiene que alimentarse, se reserva las coronarias, que apenas tienen 2 o 3 milímetros de diámetro. Fíjate lo generoso que es. Para él se reserva poca sangre y para los demás reparte todo.
Yo me pongo en la piel de la gente que nos está escuchando ahora, nuestros ponedores de calles, que más de uno seguro que el corazón le ha tenido que dar algún que otro susto en la vida. Doctor, ¿qué le parece si alertamos un poco de esos síntomas de los cuales tenemos que empezar a sospechar que nuestro corazón no anda bien?
Pues muy importante, sobre todo la fatiga. Si al hacer un ejercicio que hacemos habitualmente, a subir esa cuesta que nos lleva a nuestra casa, habitualmente no nos fatigamos y ahora nos fatigamos más, una fatiga con un esfuerzo habitual, pues eso indicaría que la bomba, el corazón, está fallando, ¿eh? Y no está bombeando suficiente sangre a esos músculos para mover esas piernas y subir esa cuesta. Si es que la fatiga, más luego también cuando se le altera el ritmo. Cualquier arritmia, cualquier taquicardia, cualquier palpitación también nos indicaría de que algo va mal. Y luego, según la parte del corazón, si la que falla es el lado derecho o el lado izquierdo, pues vamos a ver una hinchazón del hígado, vamos a ver edema, vamos a hinchazón de piernas y vamos a ver también una disnea, porque el corazón... el pulmón se inunda de sangre y no ventila bien.
Uh-huh. Me dice Leticia, que nos está escuchando desde Coveña, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, entonces a nuestros corazones, ¿qué les daña y cómo les podemos proteger? ¿Qué les viene bien?
Pues mira, no tenemos que hacerle trabajar más de lo demasiado. En el corazón, si no perdemos el sentido esto de que es una bomba y que tiene que bombear líquido a través de unos circuitos, de unas tuberías, pues todo aquello que estrecha el calibre de la tubería, de la arteria o la vena, pues lo va a dañar. Por ejemplo, si tú tienes el colesterol muy alto y se pega a las paredes del tubo, pues hay menos diámetro y el corazón va a tener que trabajar más y va a producir una hipertrofia ventricular izquierda y un fallo cardíaco. Así que todo aquello que disminuya el calibre de esas arterias y esas venas lo va a dañar. Tenemos el colesterol, también tenemos el tabaco, que también produce una vasoconstricción, y también tenemos enfermedades genéricas, como por ejemplo la diabetes, que alteran la pared del vaso. Y claro, lógicamente, si tenemos una obesidad y un sobrepeso, estamos obligando a nuestro corazón a mover en lugar de 70 kilos, que debería pesar un señor de unos 70 y pesa 100, pues imagínate.
Me está mirando mal, doctor.
Te estoy mirando bien.
Me está mirando mal. No tengo sobrepeso, me sobran 4 kilos, ¿no? Así.
Nah, eso no es sobrepeso.
Ah, vale. Me estás mirando con...
Y es que no tengo si nos cuidado, atendemos, ¿no? Atendemos un día a la estadística, todos tenemos el colesterol alto y todos estamos gordos.
No, yo de colesterol ando bien, pero sí es verdad que, hombre, ya con la edad me voy preocupando. Luego, conocí una canción hace un montón de años que decía, me duele el corazón de quererte tanto. ¿El corazón sufre? ¿El corazón puede llegar a doler?
Sí. Bueno, vamos, el corazón no duele, ¿eh? Aunque es un órgano sensible, el corazón no duele. Lo que duele es su revestimiento, son sus arterias cuando se atascan, o el pericardio, ¿eh? Lo que sí que puede ocurrirte es que se te rompa el corazón. Sí que se te puede romper el corazón. Y fíjate, ¿sabes cómo se llama ese síndrome?
No.
Pues mira, ese síndrome se llama el síndrome de Takotsuko.
¿Taco?
Y taco significa pulpo en japonés, porque esto fue descrito por un japonés en los años 90, y el síndrome del corazón roto. En realidad no es que se rompa el corazón, sino que el ventrículo izquierdo se contrae de una manera anormal y no se contrae, no bombea el agua, la sangre suficiente, y produce unos síntomas muy parecidos al infarto, pero que afortunadamente son pasajeros y son producidos por el estrés, por las pérdidas, por los desengaños amorosos. Y por eso Alejandro Sánchez tiene razón con su canción del corazón partido.
Alejandro Sánchez Pizarro, Alejandro Sanz.
Eso es, qué Alejandro bueno, Sanz, perdón, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz.
No, pero es que él realmente se llama Alejandro Sánchez Pizarro.
Ah, bueno, pues el corazón partido de la canción. Sí. Y entonces el estrés, es más frecuente esto, fíjate, en mujeres, las pérdidas amorosas, la angustia, pues puede producir ese corazón, síndrome del corazón partido, que se llama, ya digo, síndrome del Takotsuko, que sí que es. ¿Sabes por qué es así? Porque una trampa que tienen para cazar pulpos,
¿sí?
Tiene esa forma que adopta el corazón, ¿eh? Por eso se llama síndrome de Takotsuko.
Doctor, hay muchos comentarios que yo voy aquí leyendo en tiempo real, que los ponedores me van mandando a facebook.com/poniendo las calles. Y, por ejemplo, me dice Enrique Urquiola, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor Darío Fernández si es cierto que nuestro corazón es muy parecido al del cerdo?
Pues sí, somos un poco bastante cerdos de corazón.
Sí, pues somos así, ¿o qué?
Por eso se utiliza en la experimentación. Pero mira, ya que hablamos de animales, déjame que te diga que un problema que tiene el corazón es que sus células no se dividen y, claro, los daños no se pueden reparar.
Ah, claro.
Pero hay un pez especial que sí, que es el pez cebra, que puede reparar daños sufridos en su corazón, y este animal se utiliza mucho en la experimentación. Y hay unos cefalópodos que tienen tres corazones.
Sí, sí, fíjate, amigos míos.
Tres corazones. Dos que van a las branquias y otro para repartir por todo el cuerpo. Entonces, y hay unos que tienen, de estos cefalópodos, que tienen la sangre azul. Fíjate, no tienen la sangre roja como la tenemos todos. Y eso es debido a que movilizan, en lugar de la hemoglobina, la movilizan no con hierro como lo movilizamos nosotros, sino con cobre. Entonces estos cefalópodos, además de tener tres corazones, tienen la sangre azul.
Qué bueno.
Marino, porque viene del mar.
Claro, por supuesto. Doctor, ¿nos hacemos unas metralletas?
Venga.
Preguntas rápidas, respuestas todavía más cortas. ¿El corazón puede latir fuera del cuerpo?
Sí, claro, tiene un mecanismo autónomo y si no, no serían posibles los trasplantes. Si tiene oxígeno, puede seguir latiendo fuera del corazón unas 2 horas.
Vale, perfecto. Doctor, ¿existe el cáncer de corazón?
Existe, pero muy, muy infrecuente. 0,01%, casi siempre benigno, abunda más en las mujeres, y eso es porque las células del corazón se multiplican muy difícilmente, lo cual tiene esa ventaja de que haya pocos cánceres.
Perfecto. ¿Por qué llaman a la hipertensión arterial el asesino silencioso?
Pues mira, porque los síntomas que produce son silenciosos, asintomáticos, es progresiva, va avanzando y sin darte cuenta una hipertensión no cuidada termina dañándote tu corazón y produciendo un infarto.
Doctor, ¿podríamos hablar de que existe el infarto sin dolor de pecho?
Sí, sobre todo las mujeres. El dolor puede estar en la espalda, puede estar en el cuello, puede estar en el abdomen, y sobre todo en lo que son los infartos infradiafragmáticos y en individuos de edad y diabéticos. Puede ser silencioso y confundirse incluso con unas náuseas.
Doctor, a veces yo me he disgustado muchísimo por problemas personales que no vienen al caso. He sentido presión en el pecho. Un gran disgusto. ¿Una mala noticia te puede llevar a que llegues a pasar un infarto?
Sí, en personas predispuestas, en personas de edad avanzada y que hayan tenido un infarto, sí, puede llegar. en personas predispuestas, que tengan su patología, su diabetes, su hipertensión, o hayan tenido su angina de pecho, puede producirlo.
¿Podría realizar algún tipo de ejercicio después de un infarto o no hay nada
que
hacer?
Por supuesto, y debería siempre que sea ejercicio aeróbico, progresivo y poquito a poco. Nada de levantar pesas, pero sí caminar, trotar, puedes hacerlo, debería hacerlo.
Hablemos de la importancia del amor. ¿Nos podemos enamorar con el corazón o nos enamoramos con el cerebro?
Pues mira, nos enamoramos con el cerebro. Cupido va directamente a nuestro cerebro. Lo que ocurre es que lo sentimos con el corazón en forma de taquicardias, palpitaciones y ruborizaciones.
¡Qué maravilla! Doctor, de verdad, es un placer que esté aquí hoy poniendo las calles con nosotros. Hay que decir que la gente puede llegar hasta usted desde la Clínica Legazpi de Madrid. Es el doctor Darío Fernández. Cada día nos da clases magistrales de salud, de medicina, de psicología, y que es un placer que esté aquí poniendo calles con nosotros, doctor.
Para mí también, que se cuiden el corazón nuestros ponedores.